noches, todos bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Si aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad, a la música, al continente africano, el continente vecino. Y continuamos también con nuestro invitado especial de esta semana. Como ya sabéis, él se llama Jonas Jamba. Es oriundo de Burkina Faso. Con él estuvimos hablando de los sucesos que han ido ocurriendo en los últimos años en este país tras la caída del dictador Compaoré, por un movimiento estructurado por la sociedad civil del país. Y hoy vamos a hablar de su especialidad. Él es especialista en migraciones. Ha estado trabajando precisamente durante los últimos años en Roquetas de Mar, recibiendo, acogiendo a los migrantes que llegaban a las costas de España. Y con él vamos a hablar de eso, de migraciones. Vamos a hablar de migraciones continentales, que son la mayoría de las migraciones del continente africano. Y también las que nos ocupan a nosotros, migraciones transcontinentales. Todo esto, como siempre, en Africanía. Un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Seguid con nosotros, que os lo vais a pasar bien. Nos hemos preparado un programa interesante porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
El 17 de abril hicimos la presentación oficial de un proyecto Memoria Misionera de África. En este proyecto han colaborado varias instituciones, Casa África, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, África Fundación Sur, Mundo Negro. Y ha sido para grabar entrevistas de personas que han dedicado muchos años de su vida a trabajar en África y en otras culturas. Han realizado ya 55 entrevistas y grabaciones. De ellas han subido a la web 25, van a subir las 30 restantes y el proyecto sigue adelante. Quieren recopilar la memoria y la experiencia de personas que han dedicado muchos años de sus vidas a colaborar con pueblos de África. Y fue interesante porque en estas historias, en estas experiencias, no solamente escuchas anécdotas, sino que además escuchas experiencias que les han impactado y te dan ideas o pistas sobre cómo podríamos mejorar la situación y el mundo en el que vivimos. Algunas de las sentencias que a mí me sorprendieron de lo que escuché el otro día en la presentación del proyecto. Una misionera de Zimbabue decía: todo el mundo te saluda y se comunica. Quizá aquí estamos perdiendo esa sencillez para comunicar y saludar a la gente. Yo experimenté que la humanidad te humaniza. Aquí encuentro que la economía no es humana, que la política no es humana, el ser humano no es el centro. Y podríamos aprender a humanizar todas nuestras políticas y relaciones. En fin, podríamos desarrollar la vitalidad y la juventud de África, la dignidad de las personas, aún en la pobreza. Cómo la gente te quiere y te acoge cuando nosotros tenemos dificultad para acoger a los que llegan. Y luego la apertura de la gente y la equidad de la gente. Como decía un compañero, el yihadismo, el radicalismo ha llegado de fuera a África. En África subsahariana no conocíamos el radicalismo de ningún tipo. Son experiencias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Make a man to dance. Take a Bamaya Chara Twara Aduwa Bla Agbaja Haba 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 Chabia 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 Hey Ingo man Big booty Big booty Big booty Anya Sumbala Sumbuli 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 Fongi Nika Ina Ni Zangoni 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 Nyama Bia Sanguna Mana Kambaga Sheni Ya Sanguna Mana Ya Kambaga Sheni
It's Web on the Beat.
Estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de información con la actualidad que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la situación de ONUSIDA. La agencia de noticias AFP ha informado sobre la crisis de acusaciones contra un alto cargo de ONUSIDA, el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, el SIDA, lo que comenzó con acusaciones de agresión sexual contra el exsubdirector ejecutivo Luis Loures y una investigación interna muy criticada que exoneró al acusado amenaza ahora la situación del director general de la organización. Michel Sidibé, un ciudadano de Mali que se hizo cargo de ONUSIDA en 2009. Está siendo criticado por sus colegas actuales y anteriores, así como por grupos de la sociedad civil que han planteado dudas sobre su liderazgo. Se acusa a Sidibé de proteger a hombres poderosos acusados de actos criminales, incluido a Luis Loures, a quien dos mujeres han acusado públicamente de agresión sexual. La Fundación AIDS Healthcare, la organización VIH-SIDA más grande del mundo, ha pedido la renuncia de Sidibé y declaró que sin una reforma sustancial, ONUSIDA debería ser disuelta. Y nos vamos ahora hasta Sudán, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Ibrahim Gandour, dijo que su país no aceptaría ninguna propuesta para celebrar un referéndum o permitir la administración conjunta para el disputado Triángulo de Halayeb. En declaraciones a los legisladores el miércoles pasado, el máximo diplomático sudanés renovó el derecho no negociable de su país a la plena soberanía sobre la región, diciendo que la disputa debería resolverse mediante negociaciones o arbitraje internacional. Gandour señaló que Sudán llamó a su embajador en el Cairo en respuesta a las medidas tomadas por las autoridades egipcias para borrar la identidad sudanesa de la disputada región. Además, hizo hincapié en que Halayeb es una parte integral de Sudán y que sigue siendo una prioridad de la política exterior, aclarando que trabajaba para ejercer una política de moderación y no de escalada con el fin de preservar las relaciones eternas entre los dos países y pueblos de Sudán y Egipto. También expresó su esperanza en que las conversaciones bilaterales durante las reuniones presidenciales o dentro de los comités de consultas políticas superiores conduzcan a un acuerdo sobre el tema. El área del triángulo fronterizo de Halayeb, Abu Rahmat y Salatin, que es un área de más de 20.000 kilómetros en el Mar Rojo, ha sido un tema de polémica entre Egipto y Sudán desde 1958, poco después de que Sudán se independizó del régimen británico-egipcio en enero de 1956. El área ha estado bajo el control militar total del Cairo desde mediados de la década de 1990. Egipto ha rechazado los reiterados llamamientos de Sudán para que remitiera la controversia al arbitraje internacional. Y nos vamos ahora hasta Etiopía, donde la Cámara de Representantes de los Pueblos, el Parlamento de este país, eligió a Muferiat Kamil como presidenta. Primera vez en la historia que una mujer dirigirá esa entidad en el país. El extitular en la presidencia del Parlamento, Abdullah Gemeda, que estuvo en el cargo desde 2010, presentó una carta de renuncia en octubre del año pasado, aunque permaneció en su puesto después de una serie de consultas con el gobierno. En tanto, Kamil, que fue ministra de Asuntos de la Mujer en el país, es también miembro de la coalición gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Muferiat Kamil juró el cargo el pasado 19 de abril ante los miembros de la Cámara, jornada en la cual también se aprobó el nombramiento de 16 nuevos miembros del gabinete. Y seguimos en lo que era conocido como Suazilandia. El rey de Suazilandia, Mswati III, ha anunciado que va a renombrar el país como el reino de Eswatini. El monarca anunció el cambio oficial en las celebraciones por el 50 aniversario de la independencia de Suazilandia. Las celebraciones también festejaban el 50 cumpleaños del rey, que nació el 19 de abril de 1968. Suazilandia obtuvo la independencia del Reino Unido el 6 de septiembre de 1968. Mswati III, al que llaman el león, es conocido por sus muchas esposas y por su adhesión a la vestimenta tradicional, además de ser el dirigente de la última de las monarquías absolutas en África desde que su padre, el rey Sobhuza II, el 12 de abril de 1973, dio un golpe de estado, abolió la constitución y disolvió el parlamento tomando todos los poderes. En los últimos años han existido manifestaciones que han exigido un cambio hacia la democracia. Nonsa Maseko, corresponsal de la BBC en Suazilandia, afirma que el anuncio del cambio de nombre ha enfadado a algunos en el país, que creen que el rey debería centrarse más en la mala economía de la nación. Si bien el cambio de nombre oficial fue inesperado, el rey Mswati III se ha estado refiriendo durante años a Suazilandia como el reino de Eswatini. Este fue el nombre que el rey usó cuando se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017 y en la apertura estatal del Parlamento del país en 2014. Y terminamos en Sudán, donde el presidente del Consejo de Administración de Goma Arábiga reveló que Sudán ha presentado una solicitud para la adopción de la goma arábiga como fibra alimenticia saludable durante la Conferencia Internacional sobre Inocuidad de los Alimentos. Además, indicó que la medida expandiría la comercialización del cultivo en muchos aspectos. El vicepresidente de la Organización Internacional para la Promoción y el Desarrollo de la Goma Arábiga declaró que la organización apoya proyectos de los productores de goma arábiga a través de la responsabilidad social, donde los proyectos en los campos de agua, educación y salud se han implementado, especialmente en el estado de Kordofán del Norte. También se refirió a la visita del presidente de la Organización Internacional de la Goma a Sudán.
¡Africanía!
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 Ali yo, 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 Ali ye, 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 Ali the tarim, me yero la uvo me, Bukia bambemo. Aliko na kouya mu, ono na bouya. Se dunya yantin chanam, ya pa boum. O aliye, bazante de te banabou, na ma vira. O dara lo opava, bitare ou. Aliye, bunkiya bambemo, su dunya yantin chana ya pou, usuvo me, baoji, Lord, bitare o, aliye. Thank you. Ali, yo, 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 Ali, ye, ye, ye. Pas un petit été vanabou dans ma ville. Dar alo pav, bitareu bum vuyon, haliye, bum kia vabemo, se dunia yam tinchana yam pou, kusovu me, bauje, lot. Bitareu o hali
entrevista. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Pues continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista aquí en Africanía y también continuamos hablando con Ajamba, con el que ya hablábamos la semana pasada. Él es burkinabé de la localidad de Kupela y está trabajando aquí en España junto a los Padres Blancos, a los misioneros de África, en la recepción, en la acogida de migrantes. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Encantado.
Oye, hablábamos de Burkina Faso, hablábamos de los últimos acontecimientos de la sociedad burkinabé, sociedad que tú dejas en 2015 para irte a Tanzania. ¿Cómo es el cambio en Tanzania?
Más o menos yo puedo decir que en Tanzania no he visto demasiado cambio, porque era todavía África negra, entonces era más o menos las mismas cosas, la misma cultura, más o menos, ¿no? Exactamente.
¿No hay gran cambio?
Cambio... A nivel del clima, sí había un poco de cambio, hacía menos calor que en Burkina. La zona de África del Oeste hay demasiado calor ahí, pero en África del Este el clima ha cambiado.
Por las noches tendrías frío, ¿no?
Sí, por las noches tendríamos frío. Pero los demás, había la lengua, el swahili. Pensamos los que están fuera que Tanzania es un país anglófono, pero en realidad... Cuando pises el suelo de Tanzania, que te das cuenta que nada, el inglés no tiene importancia en Tanzania. Todo es el swahili. La administración es el swahili que se habla. En las clases es swahili. Y los estudiantes hacen los exámenes en swahili.
Que es la lengua oficial del país.
Sí, exactamente.
¿Y qué te sorprende al llegar, cuando llegas a Tanzania?
Primero he de ver que estaba más o menos como en mi país, que yo estaba muy a gusto, la gente nos acogía con ganas y con alegría, y eso de verdad que me gustó. Hay que reconocer que hay algunos también allí que no aceptan a los extranjeros. Te miran con un ojo más o menos distinto, pero bueno, pero de verdad guardo algo mucho más positivo en Tanzania que negativo.
Oye, hablas del rechazo a los extranjeros. Decíamos en el pasado programa que la emigración en África es sobre todo continental,
sí.
Que son traslados regionales, de por ejemplo de Burkina Costa de Marfil, de Mozambique hacia o Zimbabue hacia Sudáfrica,
sí.
Etcétera. Pero también es normal el rechazo de esa emigración en los países de acogida. Tú que has vivido en Occidente y en el continente africano en diversos sitios, ¿son comparables esos rechazos?
Sí, se puede comparar. En Tanzania, donde yo viví un año, no era un rechazo abierto. La gente no le expresaba así, pero algunos piensan que vienen a quitarle su trabajo, ¿eh? El trabajo que tienen allí, que está haciendo. Si uno nuevo viene, entonces él también tiene que encontrar un trabajo que quizás el que estaba viviendo ahí en el país podía trabajar. Y yo pienso que es igual aquí en Europa. Hay alguna gente que piensa que los inmigrantes vienen a quitarles su trabajo, hacen que ellos no tienen el trabajo. Pero en Almería, donde yo viví, la mayoría de los españoles no quieren trabajar en los invernaderos. Y los africanos que vienen a trabajar, casi todos están en los invernaderos. Yo no veo una diferencia tremenda. El ser humano es lo mismo en cualquier sitio.
¿Hablamos de racismo en Occidente y en África?
Depende de cómo entendemos el racismo. Si lo entendemos desde el color de la piel, eso es otra cosa, ¿no? Podemos hablar de racismo en África porque, bueno, por lo menos en África subsahariana no podemos hablar porque somos del mismo color. Pero si hablamos, si entramos entonces entre tribus, algunos que no quieren ver al otro, eso sí que existe también en África. Y yo pienso que los inmigrantes que han hecho el viaje desde África subsahariana hacia el norte, la zona de los árabes, allí también han vivido el racismo. Hay gente que no querían ver a los negros, como solíamos decir. Así también hay gente que nos acoge muy bien y que yo he tenido una experiencia muy positiva de gente que me ha acogido con ganas, con alegría, y que he trabajado durante esos 2 años. Y hay gente también que mira con otros ojos, y así se encuentra en cualquier sitio.
Hablabas del swahili, ¿qué tal con el swahili? ¿Lo acabaste aprendiendo o no?
Yo no he aprendido el swahili porque estábamos en la casa de formación, el noviciado, que era el año espiritual, donde estábamos pensando un poco sobre la vida que yo quiero llevar en el futuro. Entonces estábamos más o menos dentro, y dentro de la casa todo se pasaba en inglés, y teníamos algunos días de salidas para poder visitar algunas personas, pero si tienes una salida a la semana no te da tiempo poder escuchar y poner en práctica. Entonces conozco algunos saludos en swahili, pero nada más.
Oye, ¿cómo llegas a España? ¿Cómo es esa decisión de venir a ayudar a inmigrantes en Roquetas?
Cuando terminamos el noviciado, entonces tenemos 2 años de experiencia de la misión, vivir una comunidad de misioneros de África para ver lo que has decidido durante el tiempo de meditación, de oración en noviciado, si encaja con la realidad de lo que tú quieres vivir en el futuro. Porque una cosa es pensar, orar y decidir. Otra cosa también es vivirla en realidad y ver si de verdad es lo que me siento a gusto. Entonces, después del noviciado, entonces los superiores nos preguntan qué tipo de misión te gustaría hacer en el futuro. Entonces, yo he elegido la inmigración sin pensar a Europa. Yo pensaba trabajar un país en África donde hay zona de inmigración, de refugiados, donde yo podía trabajar allí. Pero al final me salió Europa, y que me sorprendió, pero lo acepto con ganas. Entonces la decisión vino de los superiores.
¿Cómo es tu llegada a España?
Muy bien, el visado no me ha costado mucho trabajo para tenerlo. Cuando tuve todos los papeles, me lo dieron unas 2 semanas, ya yo tenía el visado. Entonces, a nivel de los papeles, no tuve problema. Al llegar aquí, sí, lo que me sorprendió primero es que yo llegué aquí a las 8, así, a las 8 de la tarde. Yo vi que hacía todavía sol, porque llegué en agosto, y que me sorprendió porque en Burkina, a las 6 de la tarde, ya es la noche, ya sí. No puedes ver a alguien.
Y además el sol cae inmediatamente.
Inmediatamente. Y aquí a las 8 yo veo que todo hay sol, todo. ¿Qué pasa aquí? Entonces esa fue la primera cosa que me sorprendió. Y que durante el tiempo que yo estaba en la academia para aprender el español, que he vivido bien con los alumnos, pero lo que me sorprendió mucho era a entrar en el metro. Yo saludaba a la gente, buenos días, buenos días. Y cada uno estaba con su tableta, su teléfono, su lector electrónico, y nadie me contestaba. Yo digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, a lo largo, he entendido que tenía que aprender a callarme también, entrar. Entonces, cada mañana cuando yo entraba, yo buscaba también un libro para leer y sin decir buenos días a nadie. Era la primera cosa. Y sí, ya lo había entendido de los alguna gente que estuvieron aquí y que nos han contado en África. Pero yo pensaba que era una exageración. Y cuando yo llegué, toqué la cosa en realidad, que sí que es verdad. La gente no suele saludarse si no te conoce.
El choque entre una sociedad que vive dentro de la comunidad,
sí,
donde soy porque somos,
sí,
que es la famosa palabra de Ubuntu.
Ubuntu, exactamente.
Frente a una sociedad más individual, ¿no?
Individual, exactamente. Exactamente, que yo pienso que a los africanos que llegan aquí, el trabajo que le cuesta mucho más es este cambio de la realidad social. Le cuesta mucho, porque a nosotros en mi país no me hace falta llamarte para preguntarte si estás en casa para venir a visitarte o si puedo venir a visitarte. Me levanto y voy directamente a tu casa, toco y entro, la persona que está, hablamos y pasamos un rato juntos y vuelvo a casa. Pero aquí no. Sí, hay que avisar a la persona y la gente no suele acogerte en su casa. No, la casa es algo cerrado, es solamente de la familia. Si tú quieres visitar a alguien, te doy un cita a un restaurante, un bar, tomamos un cafelito, una cervecita, unas tapas y hablamos ahí. Pero para poder entrar en una familia, entrar en su espacio, yo puedo decir, privado, allí es mucho más difícil y lo he vivido durante esos 2 años.
Y después de un tiempo de aclimatación llegas hasta Roquetas, al que va a ser tu trabajo,
sí,
de acogida de inmigrantes en un equipo internacional,
sí,
porque vas a trabajar con un mexicano.
Sí, un mexicano y 2 españoles, un vasco y un riojano.
¿Qué tal el equipo?
El equipo muy bien, muy bien. De verdad que cuando yo, como era nuevo aquí, yo soy el primero que hace esta experiencia aquí en España. No hubo una experiencia anterior. De verdad me ayudaron a poder integrarme en la comunidad y a poder vivir esa experiencia. He terminado 2 meses de español, de aprendizaje de la lengua. Y al llegar allí, ellos también me han ayudado mucho más a la pronunciación y para mejorar. Todavía me cuesta, no sale todo perfecto, pero bueno, lo que yo reconozco es que ellos hicieron mucho, mucho, mucho para mí, para ayudarme a poder integrarme en la comunidad.
¿Qué descubres al trabajar en Roquetas?
Primero es la realidad de la inmigración y de nuestra zona. El barrio donde nosotros estamos se llama Las 200 Viviendas y en este barrio 80% son africanos. Puedes encontrar los españoles, pero fuera de este barrio, en el centro de la ciudad, sí. Pero en el barrio donde nosotros estamos, al llegar allí, te sentirás como si estuvieras en África.
La forma de vida, me imagino, que se acercará más a la de una sociedad africana.
Exactamente, exactamente. En la tarde, si sales en el barrio, es exactamente como en África. Ves mucha gente en la calle, hablando, vendiendo cosas. Es casi exactamente como en África.
Pero aprovechando que anochece a las 9 o a las 10, ya en verano, ¿no?
Exactamente, pero yo pienso hasta las 10 puedes encontrar gente todavía en la calle, porque trabajan, la mayoría de esta gente salen a las 5 de la mañana y vuelven a las 8 de la tarde.
A los invernaderos.
A los invernaderos. Entonces, es el momento cuando llegan a casa, toman la ducha para salir y tener una vida social, porque la vida no es solamente trabajar y volver y trabajar. Entonces, cuando vuelven del trabajo, salen a las 200, en la calle, en el barrio, para poder encontrar sus amigos, quedar un tiempo, hablar con ellos antes y comprar la comida.
¿Cómo es la integración con la sociedad española?
Se hace camino. No es una integración perfecta como le gustaríamos que sea, pero se hace un camino. Por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy, la parroquia, en la diversidad hay mucho más africanos en la iglesia que españoles. Pero esa integración es solamente de la celebración litúrgica, la misa. No hay un espacio social donde nos encontramos. Y es así que yo pienso que se debería trabajar. Porque si es solamente a la iglesia que nos encontramos y no hay un espacio social donde nos necesitamos uno a otro, poco a poco vamos a crear guetos. Y ahí la gente se cierran ahí, viven entre ellos, y es de ahí que fácilmente se puede, según mi expresión, comer la mente de la gente. Empezar con el radicalismo, porque cada uno mira al otro con otro ojo, y ahí poco a poco se puede desarrollar malos espíritus que pueden destrozar la convivencia.
¿Qué es lo más duro que te has encontrado a lo largo de toda tu experiencia en Roquetas?
Lo más duro para mí fue, primero, poder acercarme a ellos. Porque pensamos que África es un pueblo. África no es un pueblo, es un continente con muchos países. Y dentro de un país hay muchas culturas. Y que la relación de uno al otro no es la misma cosa de una cultura a otra. Si yo, por ejemplo, para poder algunas culturas, si tú quieres saludar a alguien, es con la mano. Pero otras no. El pequeño no puede dar la mano a la persona mayor. Hay que esperar que la persona mayor te dé la mano para poder saludarle. Entonces es saber cómo actuar, cómo integrarse para no frustrar a la persona que tú quieres encontrar. Y la otra cosa fue el clima, que para mí fue el frío. Bueno, aunque en el sur no hace mucho frío, pero al primer tiempo me costó mucho. Sentía dolor durante el primer año del invierno, pero después me acostumbré de la realidad y ahora me siento mucho más mejor. Pero lo que me costó mucho más trabajo fue salir al encuentro con los españoles, porque si no te conoce de verdad, la gente no te acoge. Primero hay que trabajar para poder conocer a la gente, conocer a nivel social, y ahí puedes relacionarte con la gente, sino es mucho más difícil tener una relación social con la gente.
Y ahora que has terminado esta experiencia con los misioneros de África, con los padres blancos, ¿qué vas a hacer?
Ahora voy a tomar 3 meses de vacaciones en mi país con mi familia.
Que no, ya las ves desde 2015.
Sí, desde 2015, tres años.
Tu madre estará como loca.
De verdad, y tiene muchas ganas de verme, entonces voy a mi país para 3 meses de vacaciones, y después de los 3 meses me han nombrado en Costa de Marfil, en Abidjan, para 4 años de estudios de teología.
Bueno, te esperamos lo mejor para ti.
Muchísimas gracias.
Que sigas trabajando en la inmigración, que lo hagas tan bien como hasta ahora.
Muchísimas gracias y ojalá que tengamos otra oportunidad de colaborar juntos.
Aquí tienes tu casa.
Muchísimas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Pino en Iago. But in an order, we are back in daar in hand, ado aan het land. Macheten als sunna, je wadad de put. Maskana len nasoen, ado aan het notch. Lezar in het annet, lava kun waganochi.
Esto es triste. Así titulaba Feda Ramson Cuti este décimo corte del álbum que salió bajo la denominación Las Sesiones de Los Ángeles de los, del 69. Esto es Feda Ramson Cuti y Nigeria 70. Y con ello llegamos a un largo periodo de agenda y empezamos por la cuarta edición Festival Cultural Africanos en Leganés, que tendrá lugar el 1 de mayo en el Centro Cultural José Saramago, en la avenida Mar Mediterráneo número 24 de Leganés. Cuarta edición del Festival Africanos en Leganés, una oportunidad para vivir de cerca la música y la cultura africana. Con la presencia del MC Pedro Betancourt. Y como siempre nos tiene acostumbrado su organización, el varón del ritmo, el varón Jabuglú, habrá un poquito de todo. Mini talleres, conferencias y por supuesto actuaciones musicales. Estas empezarán a partir de las 8:40 de la tarde o de la noche, como queráis. El programa entero, la apertura empezará a la 1 de la tarde. Y dentro de las actuaciones musicales destacamos a Noria Enchamas y Cubana, África Casablanca, Mijuma, Congo Música y Barón Jabuclu. Y vamos rápido porque tenemos muchas cuestiones en el tintero esta semana con la Harare International Festival of the Arts, que tiene lugar del 1 al 6 de mayo en Harare, en Zimbabue. Son 6 días en los que se muestra lo mejor de las artes y la cultura local, regional e internacional en un programa integral de festivales de teatro, danza, música, circo, teatro callejero, moda, oralidad y artes visuales. Festival de las Artes Internacional de Harare. Del 1 al 6 de mayo en los Jardines de Harare. Y en la Universidad de Viena, del 4 al 9 de mayo, la 7ª edición de la Semana de Literatura Guineo-Ecuatoriana. Este año titulado 50 años después de la independencia de Guinea Ecuatorial. Y nuevamente están por España la Málaga City Gospel del 4 al 25 de mayo. Nueva gira española de Málaga City Gospel. El 4 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, el 6 en San Lorenzo del Escorial, en el Teatro Auditorio San Lorenzo, el 8 en Pozuelo de Alarcón, en la Sala de Educarte, el 10 en San Sebastián de los Reyes, en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillac, 11 en Paracuellos de Jarama, en el Colegio Mira Madrid, 12 en el Teatro Nuevo Apolo, en la Plaza Tirso Molina de Madrid, el 13 en el Teatro Monte Carlo de Buñol, Valencia, Teatro Ateneo, el 15, Murcia, el 16, Centro Cultural Puertas de Castilla, y seguiremos dando más fechas según se vayan acercando. Y en el Museo Nacional de Antropología, la exposición El lenguaje de las telas, con arte textil del África Occidental, de Ghana, Malí, Costa de Marfil. Ya sabéis que las galeristas de Mama África, Maika y Laura de la Carrera, comisarias de la exposición, nos ofrecerán tres visitas guiadas. Una ya ha tenido lugar, la próxima será el jueves 5 de abril y el jueves 10 de mayo. El lenguaje de las telas en el Museo Nacional de Antropología, el 21 al 5 de abril. Festival Internacional de Cines Africanos de Barcelona, del 22 al 25 de mayo, en la Plaza de Salvador Seguí, del número 1 y 9, en la Filmoteca de Cataluña. 22 al 25 de mayo, Filmoteca de Cataluña, Festival Internacional de Cines Africanos. Y terminamos en Argelia, en Argel, en la capital, con la tercera jornada Mariana Islamocristiana. En la Basílica de Nuestra Señora de África, el 5 de mayo, tercera jornada mariano-islamocristiana, bajo el lema María Mujer y Educadora, con mesa redonda, también comida, cuscús y concierto, con la participación de Prima Plática Ensemble. Pues así, poco a poco, pali pali, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos a nuestro invitado, a Jonas Jamba, que haya permanecido a lo largo de estos dos programas con nosotros, en los que hemos repasado la actualidad de Burkina Faso, uno de los países más interesantes del África Occidental. Y durante este programa hemos repasado la cuestión migratoria del continente africano. Espero que os haya interesado, que os haya informado, que os haya agradado acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África. Muchísimas gracias a Jonas Jamba y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.